Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde cómico no nos descarguéis, ya lo sabéis, que se me llama la etiqueta. El programa en el que, bueno, cada semana os intentamos traer, entretenernos entre nosotros y entretenernos con vosotros. ¿Y con qué nos entretenemos? Pues ya lo sabéis, siempre a las alturas de la película. Series, televisión, cómics, muchas más series, mucha más televisión, muchos más cómics. Y todo esto que a estas alturas de la película aún tanto nos gusta y nos hace relajarnos un ratito ante un día a día realmente un pelín complicado. Nosotros de momento seguimos haciendo la versión online, como hicimos la semana pasada, en la cual pues teníamos a Nuria in situ en Sitges. Acabó el fin de semana anterior, fue bueno la clausura de la edición número 53 del Festival de Cine Fantástico de Sitges, pero aún es un festival que tiene mucho material, aún nos colea el material, nos dejamos cosas pendientes y vamos a hacer un breve repaso, bueno, lo que nos pide el cuerpo sobre del palmarés del festival. Comentaremos pues los principales premios y sobre todo un país pues que se llevó bastante cosas al festival. Estamos hablando de nuestros vecinos. Parece ser que Francia ha sido pues el país, digamos, triunfador de esta semana. Tendremos a Marisol también, que nos hará una serie de reflexiones personales, nos comentará las cositas de las que quiere hablar. Y si cabe, tenemos cositas un poquito más de actualidad. Tenemos el final de la segunda temporada de The Boys, uno de los platos fuertes de Amazon de esta segunda mitad de año, del año 2020. Tenemos novedades y comentarios sobre los últimos estrenos de Disney+ y cositas más, como pues podría ser esta tendencia en el cambio del modelo de distribución cinematográfica. Pero yo decimos todo esto si nos cabe en el programa de hoy, que también viene muy cargado. Y para no perder tiempo, pausa, empezamos con el programa. Y venga, vamos a empezar con los contenidos y vamos ya pues a hacer el último repaso. Ya hemos hecho un seguimiento bastante exhaustivo, creemos, del Festival de Cine de Sitges, y lo que vamos a hacer ahora ya es el colofón final, que sería comentar un poco el palmarés, ¿no, Nuria?
Sí, porque me sabe mal, porque la semana pasada hablé de pelis que en su mayor parte que no me gustaban, pero esas son las que menos. En realidad, de 26 películas, no me han gustado 4, pero me han gustado muchas otras más. Y sobre todo, estoy súper contenta este año porque estoy muy de acuerdo con el palmarés. O sea, me hace muy feliz muchas cosas del palmarés. Y en especial, la relación que he tenido yo este año con el país que comentabas en la intro, con Francia, que me ha dado tanto decepciones como muchas alegrías. Entonces, en cuanto a Francia, vamos a empezar por un premio que me ha sorprendido súper gratamente, que es el premio especial de la crítica, que es la película se llama Teddy. Es una película francesa, una película modesta, una película sin ninguna pretensión, una película que de hecho yo la fui a ver sin esperar gran cosa y me encontré con una sorpresa muy grata. De hecho, yo venía de ver Mandibule en días anteriores y estaba un poco decaída con Francia, y recuerdo haberle dicho a mi amigo al acabar esta sesión: hoy me he reconciliado con Francia. Y esto lo consiguió Teddy. Teddy es una película...
¡Qué bonito! Si es que
¡qué bonito!
Puntos buenos y puntos malos.
Teddy es una peli que es un poco la revisión del concepto del hombre lobo. Tenemos un protagonista que es pues un chico del proletariado, que es un chico pues que tiene una vida pues difícil, con una madre enferma, un chico que le cuesta un poquito adaptarse, hacer amigos, y que quiere muchísimo a su novia. Su novia es el centro de su vida. Entonces, él vive en una zona rural en la que hay una amenaza que desconocen si es un lobo o es un perro, pero hay un animal que se dedica a matar pues ovejas y otros animales de sus vecinos granjeros. Entonces, naturalmente, llegará un momento en que ese animal o esa amenaza ataque a nuestro protagonista y él acabe sin entender qué le pasa, siendo lo que le está pasando pues una transformación en hombre lobo. Esta película tiene un final a lo Carrie que me dejó súper satisfecha, porque cuando digo, recordad Carrie, esa maravillosa película que termina con esa masacre en el gimnasio perpetuada por Sissy Spacek por Carrie. Pues bien, no, es ya casi un spoiler lo que estoy haciendo, pero la escena final de Teddy es muy parecida y se lo merecen. Como en Carrie.
Esos bueno, placeres culpables que uno siente de que se lo cargan a todos, sí. Y disfrutas que se lo hayan cargando a todos, sí, sí.
Sí, me sabe mal, pero es que esta película, en realidad, el concepto hombre lobo sería la aportación al género, pero en realidad es una película de amor. O sea, está hablando de un pobre chico ingenuo que lo único que quiere es pasar su vida con la mujer que quiere, y esta mujer pues acabará sin corresponderle y eso desatará pues su ira, ¿no? Pero ¿sabes? Yo os digo, es una película sencilla, modesta, una película pequeña que ha conseguido el premio de la crítica. O sea, me parece algo maravilloso. Una película sin postureos, sin pretensiones, y que haya conseguido esto. O sea, que mira, chapó Teddy. Muy ¿qué bien. Más?
Luego tenemos también el, bueno, el premio al del jurado y el premio a las mejores interpretaciones masculinas de la vida, ¿no?
Ay, sí, mira, en cuanto a las interpretaciones, tengo que remitirme otra vez a mi película Némesis de ese año, que es Mandy Pule, la película de Quentin Dupieux, que, bueno, que también...
Has introducido un nuevo concepto.
Sí, porque es una película que... Es un poco mi archienemiga, pero porque en este festival esta película, les digo, ha sido un auténtico fenómeno. O sea, Mandy Pule ha acabado ganando el premio a la interpretación masculina por su dueto protagonista, que es un dueto de cómicos. Y esa película que os digo ha sido un fenómeno, porque en este festival esta película ha gustado muchísimo. Esta película es, como ya os dije, una especie de Dos tontos muy tontos en versión francesa. Dos pringadillos de la vida, que bueno, pues por avatares de la vida, por hacer un trabajillo de ganar cuatro cuartos con un coche robado, se encuentran en el maletero del coche a una mosca gigante y deciden, vamos a adiestrarla para que esta mosca nos dé más cuartos, ¿no? Y ellos durante la película pasan por unas situaciones bastante absurdas. Para la gente del festival son situaciones cómicas, para mí es aburridísimo. Y el final, todo lo que es la película, este humor absurdo de Quentin Dupieux, este punto de surrealismo, este punto de tontería que a mucha gente le ha hecho mucha gracia. De hecho, en la película, ellos dos, que son, la película también es un poquito de buddy movie, son dos colegas. Ellos en la película, cada vez que hacen alguna, se les ocurre algo o tienen una, o alguna actividad que hacen juntos, se juntan las dos manos y dicen toro, toro. Entonces, este grito de guerra de ellos dos, lo he escuchado yo en el festival los 10 santísimos días. Es decir, es que había sesiones que antes de empezar se escuchaba al fondo del auditorio, toro, toro, y yo pensaba, yo los mato. Es que no tengo ninguna afinidad con esto ni con esta película, pero también os digo que esta película solo ha ganado el premio a la mejor interpretación masculina a los dos actores, pero que en la rueda de prensa del Palmarés bien se dijo por parte del jurado que según ellos la película que tenía que haber ganado el premio del público tenía que haber sido Mandy Pule. O sea que, ya os digo, yo contentísima de que no haya sido así, ¿eh? Porque para mí hubiera sido un disgusto, pero ya os digo que ha sido un fenómeno. Y en cuanto a la interpretación femenina, tengo que hablaros de una película que me ha parecido maravillosa y que me ha reconciliado de nuevo con Francia, que es La Nube. La interpretación femenina pues es para Soulian Bahrain. Y esta película es otra película pequeña también, una película modesta, pero con un sabor autoral muy importante y con una película con mucha personalidad, una película que te deja huella. O sea, hablamos de la película porque este año del festival hemos visto, en cada año del festival tenemos ciertos temas, leitmotivs, conceptos, y este año hemos visto muchos viejunos y muchos insectos. Esta película justamente es de insectos porque tenemos a una madre de familia que posee una granja y dos hijos, el padre murió hace tiempo y para sostener económicamente la granja, pues tiene criaderos, por llamarle criadero, tiene como una especie de hibernaderos en el que cría lagostas, no sé si son saltamontes en castellano, o sea, hablamos de este bichitos grandecitos con alas en el campo, creo que son saltamontes. Entonces,
bueno, creo que langostas como tal también sirven. Es un
vale.
De tamaño familiar.
El tamaño familiar, sí, y más familiar que adquieren el tamaño a cuando la película avanza, porque esta madre de familia llega a establecer un vínculo con esos saltamontes más allá de lo que sería esperable, un vínculo más bien enfermizo, hasta el punto de que alimenta a los saltamontes con sangre. Estos saltamontes, evidentemente, en cuanto toman sangre, digamos que adquieren un poquito más de tamaño y un poquito más de mala leche. En resumidas cuentas, yo cuando acabó la película pensé en Enjambre, en esa película de creo que de los 70 o de los 80. Yo pensé un poquito en Enjambre, más que nada por cómo se desarrolla la película y cómo acaba, pero es más bien una película acerca de las relaciones generacionales entre padres e hijos, y una película también con un punto intimista y una potencia muy importante de la protagonista. No en vano ha ganado el premio Mejor Interpretación. O sea, muy, muy chula esta peli. Yo salí también súper contenta.
Muy bien. Seguimos repasando los premios. Tenemos, bueno, quedarían los grandes premios, que serían los premios al guión, los premios a la dirección y los premios a la mejor película.
Pues sí. Yo, mira, vamos a empezar por... Vamos a irnos a Europa del Este, porque a mí, si una cosa me gusta también del Festival de Sitges, es que hace visibles propuestas muy interesantes, pues de otros países de Europa que igual no tienen tanta visibilidad, como es, por ejemplo, la película ganadora del mejor guión, que es Comrad Draculic, una película húngara, una película también muy chula, que, bueno, es una peli poco petarda también. Es que es curioso cómo es Europa del Este, porque para justamente compararía esta película con otra que no ha ganado nada del palmarés, pero que también es húngara y que es Postmortem. En Postmortem, también me gustó mucho esa peli, tienes la artesanía del terror de Europa del Este, y en cambio en Comrad Draculic lo que tienes es una peli enmarcada en la Guerra Fría, con una protagonista, con unos espías, un matrimonio espía, y con el concepto del comunismo y del vampirismo metido allí. O sea, pero me encanta cómo los propios húngaros son capaces de reírse de su propio pasado comunista. Ellos mismos se están riendo de hasta qué punto el fanatismo no solamente pertenece a capitalistas o a fascistas, también a comunistas. Y en esta película pues puedes ver cómo se pueden reír de sí mismos e incorporar el elemento fantástico, que sería un personaje que es vampiro y al cual persiguen porque quieren descubrir el secreto de la eterna juventud y creen bien que obteniendo la sangre de este personaje, bueno, la sangre, dejando que este personaje los muerda, conseguirán la eterna juventud. Bueno, la peli es muy petarda, es original, que por eso ha ganado el premio Mejor Guión, y que viva Europa del Este y todas las propuestas que vengan de toda esta zona de Europa, que yo de verdad os animo a todos a que abramos un poco horizonte y si veamos ese tipo de cine.
Muy bien, seguimos, Nuria, ¿qué más tenemos?
A ver, vámonos ya a premios, a los mega importantes. Vamos a los... Esto es como los Oscars. Vámonos a... Bueno, antes de los Oscars, mirad, de los Oscars, una avanzadilla pequeñita, que es, este año pudimos ver la última película de Juanma Bajo Ulloa, que es un señor que hacía ya años que no le veíamos en... No veíamos una propuesta nueva, hace unos cuantos años. Es un señor que yo me acuerdo que... Yo me quedé enamorada con Alas de Mariposa hace muchísimo tiempo y pensé, oye, vamos a ver qué ha hecho Juanma Bajo Ulloa. Pues su película Baby ha ganado el premio a Mejor Música de Vincent Mendizábal y Koldo Uriarte. Baby es una película que no contiene ninguna palabra en su hora y tres cuartos de metraje. Y deciros, deciros que esta película, me acuerdo que hace unos días... En el periódico del festival avanzaron cómo iban las quinielas para película, para ganadora a premio de público. Baby iba en segunda posición. Es que esta película es muy, muy chula. Fíjate que esta película, a pesar de que con una hora y 40, una hora y 45, no escuchas ninguna palabra, no se hace aburrida en ningún momento. Es una película súper bonita. Es una película que es un poquito una fábula. una fábula acerca de una protagonista que a causa de su situación, ella es drogadicta, ella no dispone de posibles económicos, nuestra protagonista se queda embarazada y tiene un hijo y decide acudir a ciertos personajes luminosos para vender su hijo. Entonces, esto arranca así, se convierte en una fábula, en una especie de cuento de hadas, pero oscuro, con esos tres personajes que son las tres mujeres a las que ella vende su hijo, que podían ser tres brujas perfectamente, con una Natalia Atena realmente perturbadora. Y tenemos una casa en la que viven las brujas, que ya os digo, bien podría ser la casa de Hansel y Gretel. Todo es como muy oscuro, pero con ese contraste de la poesía de la imagen. O sea, realmente las imágenes son muy bonitas. Para mí, desde mi punto de vista, es un poco también... Yo lo entiendo, esto ahora os lo digo, es muy personal, pero... Y también voy a incluir ahora un momento de reivindicación y es mi postura en cuanto a esto. Pero a mí nunca me ha parecido correcto el... No correcto y no correcto, sino no soy muy, muy partidaria de la gestación subrogada. Y justamente viendo esta película, yo lo que pienso es no a la gestación subrogada. Es decir, no a la venta de un ser vivo por dinero. Y esto es lo que yo en esta película, es ese trasfondo que yo puedo ver. Otra persona verá otro trasfondo, pero independientemente del trasfondo, la película es muy bonita. Y esto era solamente porque os quería comentar este pequeño detalle, pero ahora sí, ahora vámonos a los Oscars importantes, al podium. Y vámonos a la dirección que ha ganado Brandon Cronenberg por Possessor. Deciros que Possessor para mí es la mejor película del festival, es un galardón súper justo porque Brandon Cronenberg ha ganado con mejor dirección y a su vez ha ganado por mejor película. En la rueda de prensa de Palmarés ya el jurado lo expuso, o sea, para ellos la decisión ha sido casi unánime, para ellos no había ninguna duda, Possessor es la película que más huella ha dejado este año en el festival para ellos. De hecho, uno de ellos comentaba, es que tú ves Possessor y la película no te suelta durante unos cuantos días. Y esto para mí es cuando la película te ha gustado. Possessor, yo cuando la estaba viendo, bueno, puntualizar, Brandon Cronenberg es el hijo de David Cronenberg. Y es que se nota mogollón. Brandon ha heredado todo ese... el new flesh, esa visceralidad... Eso turbador que tiene su padre con las películas, él lo ha heredado. Y en Possessor tenemos, déjame pensar cómo se lo explico, tenemos a una protagonista que es Andrea Riseborough, que esta actriz la recordaréis por ser la actriz de Mandy, es una chica con un físico especialmente perturbador, un físico peculiar. Tenemos a una protagonista que trabaja para una organización que se dedica a suplantar, no sé si decir el alma, el cerebro de otras personas para convertirlas en asesinas a sueldo. Es decir, os explico, voy a explicarlo un poquito mejor. Nuestra protagonista es una asesina a sueldo que trabaja para una organización que lo que hace es, a través de una especie de máquinas que va conectada a tu cerebro, traslada a la esencia, no sé si decirlo es la esencia, traslada a nuestra protagonista al cerebro del destinatario que queremos que mate a una tercera persona. Digamos que ella posee, pues se llama Possessor la peli, nuestra protagonista posee a otro ser humano, pero internamente, para que ese ser humano mate. Es ella quien está matando, pero está haciéndolo poseyendo a otra persona. Y este concepto, además, las escenas, hay momentos realmente bastante sanguinolientos y momentos bastante violentos y sobre todo momentos perturbadores. Pero yo la estaba viendo y pensaba en Inception, pensaba en Looper, o sea, es el concepto de género fantástico de sci-fi está allí aderezado con ese punto de New Flesh de Cronenberg y el punto autoral de Brandon Cronenberg. O sea, realmente es una película súper interesante, súper justo que haya ganado el premio y estoy encantadísima. Y por último, Brandon Cronenberg con su Posesores, dirección y película, pero el premio especial del jurado vuelve a ser para La Nube, o sea, para La Nube, de Jacques Philippot, que como os comentaba antes, también ganó por la interpretación femenina, que es esta película de las langostas, de las dos saltamontes. O sea que en líneas generales, las dos grandes ganadoras, que son Possessor y La Nube, son las dos películas que a mí más me han gustado del festival. O sea, realmente estoy alucinando este año. O sea, es algo como, ¿sabes?
Y las has visto, y las has visto.
Y las he visto, o sea, acordaos de esos años en los que vivía en la total frustración porque nunca he llegado a ver la película ganadora. Y este año es uno de esos años que dices, hostia, no solamente la he visto, es que es mi favorita.
Muy bien, muy bien.
Pues muy bien, pues dicho esto, nada, en un par de minutos tus impresiones finales sobre el festival de este año, tanto lo que serían las proyecciones como el festival en sí.
Mesen ya de la viñeta.
Así nos llamamos, somos como un equipo, en plan los más poderosos de la Tierra.
Sí, los conozco.
Sí, nos ha costado un poquillo conjuntarnos, lo reconozco.
Escúchanos cada semana en iBooks, iTunes y Spotify.
El límite lo pones tú.
Bueno chicos, hoy os traigo una entrevista con Héctor García, autor de La Magia de Japón, recién publicado por Norma. Espero que os guste. Venga, hasta luego.
¿De dónde surge la idea de escribir este libro? Y además, en el tono que está escrito, porque no es un libro que esté en plan, digamos, lo que sea un libro educativo, sino que es casi un libro vivencial.
Exacto. Estoy contento que lo veas así porque es... Así es, esa era la intención, ¿no? La intención era como transportar al lector a Japón a través de la lectura del libro. No sé si lo he conseguido, pero esta era mi intención a la hora de escribirlo. No sentar cátedra sobre esto es así, sino transportar al lector a Japón a través de mis vivencias y también darle herramientas al lector para pensar un poco el comportamiento de muchas veces te preguntas el porqué de muchas cosas en Japón, ¿no? En vez de intentar responder a las preguntas directamente, intento darle al lector herramientas para que él mismo vaya pensando, ah, pues esto es porque esto. Y esa era la intención del libro.
Nos planteas un país de grandes contradicciones. Por ejemplo, la parte que hablas de la infidelidad, como casi una costumbre, ¿no? Mientras que en otras cosas tienen, digamos, unas normas éticas, o más que éticas, sociales, demasiado estrictas. Es decir, ¿cómo has vivido tú? Porque quizás esa es la parte que sí que es vivencial, pero yo me pongo en tu piel y hay cosas que me cuesta un poquito ver. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sí. vives tú desde...? Porque hay una cosa que sí que dices en el libro y es que ahora ya te sientes más japonés que al principio te sorprendían las cosas y que ahora tienes que hacer un esfuerzo para que te sorprendan. Uh-huh. Bueno, sí, ¿cómo vives
esto? Esto también era una de las intenciones de, a través de la escritura del libro, era forzarme a mí mismo a ver Japón con ojos un poco diferentes, ¿no? Y por eso tengo, pues llevo ahora, de hecho, Tokio es la ciudad en la que más he vivido en mi vida. Llevo ahora 16 años aquí y puedo decir que conozco bastante bien Tokio, pero cuando estás mucho tiempo en tu propio lugar, pues empiezas a no ver las cosas, ¿no? Es como el pez que ha estado siempre en el mar y nunca ha salido fuera del mar y no sabe que está dentro del mar. Y ahora, por ejemplo, cuando vuelvo a España, a mi tierra, es cuando noto muchas cosas que cuando yo vivía allí, pues no notaba. Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto de analizar o ver las culturas desde muchas perspectivas. Y en este libro también, yo tengo otros libros que escribí antes sobre Japón, que la gente, es curioso, la gente me criticaba porque solo contaba lo bueno. Y en este libro, pues eso, Japón, como todas las culturas, pues tiene cosas más feas, ¿no? No he encontrado todavía, creo que no hay ningún lugar utópico todavía en el planeta Tierra. Y por supuesto hay cosas malas, y en para eso he dedicado un libro que lo llamo, un capítulo del libro que se llama, que es el que comentas tú de las infidelidades, que se llama el Japón oscuro, ¿no? El lado oscuro de Japón. Que hay muchas cosas eso contradictorias que también intento contarlas sin poner mucho. Ahí intento no poner mi opinión para no crear polémica, pero seguramente sea uno de los capítulos que me traiga, cuando la gente lo lea, igual me trae problemas, pero no soy yo. Ahí simplemente estoy contando, estoy intentando ser lo más objetivo posible, ¿no? Como que los yakuzas, por ejemplo, hay una explicación de los yakuzas que campan a sus anchas, pero es algo como socialmente aceptado, ¿no? Y es algo muy raro, una contradicción, como tú dices. Pero después de tantos años aquí intento verlo a través de una lente, pues así es como es. Y en Japón hay muchos... Esto parece como que en Japón es una sociedad que a veces es muy complaciente con estas cosas, pero últimamente se empieza a ver cambio, ¿no? Es como, pues no, nos vamos a rebelar y cambiar esto un poco.
Sí. Luego, hay una cosa que me gustaría que tú le expliques a nuestros oyentes, porque a mí me ha hecho mucha gracia, que es los dos personajes, los dos viajeros, o los dos perfiles de viajeros a través de los que conduce el libro. Me ha hecho mucha gracia porque muchas veces cuando viajo digo, y me he encontrado con gente viajando, digo, pero ¿para qué viajarán, no? ¿Para qué se moverán por el mundo?
Si... Me ha gustado.
Me ha encantado porque coincide mucho con mi interpretación de lo que es algunas personas viajando. Y esto sí, porque además ver el país desde esos ojos, me ha encantado ese planteamiento. ¿Cómo utilizas esos personajes?
Introduje, me pareció divertido eso, introducir dos personajes que están viajando por Japón por primera vez para meterme un poco en la piel del viajante, porque yo ahora no me considero un viajante por Japón, sino que vivo aquí. Y creé dos personajes eso, de ficción. El libro es de no ficción, pero me gustó, me introduje estos dos personajes para crear situaciones que son de ficción, pero muchos de los ejemplos son reales que he visto yo al visitar lugares famosos en Japón. He visto a turistas y escuchando un poco, siendo un poco cotilla, escuchando conversaciones de lejos, pues escuchando conversaciones de lo que comentaba la gente. Y llamo un personaje, se llama Mr. Casca, es de Cascarrabias, que es el típico eso, viajero que siempre está comparando todo lo que ve y comparándolo con lo de su tierra y diciendo, pues lo que tenemos nosotros es mejor, ¿no? Es como que todo lo que ves, pues esto no, lo mío es mejor. Vas a un restaurante, no sé, en algún lugar de Japón y la comida es deliciosa, pero sigues pensando, mi comida en mi casa es mejor. Y quizás sea verdad, pero... Si estás viajando no es para eso, sino es para ver las cosas con a través de el otro personaje, lo llamo Miss Wonder, que de esto es del inglés, de querer ver el mundo, viajar viéndolo todo con ojos de... siendo súper optimista, ¿no? Es como todo lo contrario a ser un cascarrabias y viéndolo todo, oh, esto es maravilloso. Y creo como conversaciones entre estos dos personajes, para que los dos también son, ni uno ni el otro está muy, yo creo que en el balance es donde está la sabiduría, ¿no? Que ni lo nuestro, ni lo de ellos, ni lo de ningún lugar es lo mejor, pero que podemos ir eligiendo, si abrimos nuestra mente podemos aprender cosas de cualquier lugar, que eso es el propósito de viajar y visitar otras culturas, es ir aprendiendo. Entonces, eso yo creo que todos, te voy a preguntar a ti, tú también cuando has viajado, pues a veces a todos nos ha pasado que hemos sido un poquito, a veces si un día estamos cansados y estamos viajando, somos un poquito Mr. Cascas, ¿no? Entonces decimos, pues quiero volver a casa. Y a veces somos Miss Wonder, ¿no? Vemos a un lugar maravilloso y es, oh, esto es increíble. ¿No?
Bueno, yo tengo que decir que cuando he viajado nunca he querido volver a casa. Es decir,
¿Ah, sí?
Pues yo seguiría
Te voy a introducir a ti de personaje. Vas a ser Miss Wonder, tú.
Soy una especie de loca por los viajes y además yo soy de las que me enfado cuando me toca algún miscasca. Y mis amigos conocen alguna anécdota porque a una persona le llegué a reprobar su actitud en un país como la India, país maravilloso. Yo creo que todos los países merecen la pena verlos. Pero, por ejemplo, una cosa que coincide, yo he estado en Japón y una cosa que me hizo gracia y tú la destacas en el libro, porque es la cantidad de trabajos absolutamente absurda.
Sí.
O sea, casi estaban cortando el césped con tijeras. O sea, estoy exagerando, pero es que
no,
casi
no,
era...
No, yo lo he visto, eso, cortar el césped con las tijeras y acariciándolo con las manos, los arbustos.
Que decías, claro, ¿cómo van a tener paro? Y me hace mucha gracia cómo lo cuentas, lo de los boquetes. Yo esto no lo vi porque creo que me hubiese quedado con los ojos abiertos intentando entenderlo. El que haya 5 personas para que no te caigas a un agujero en el que están trabajando. Este capítulo también me ha hecho mucha gracia. ¿Cómo llevas tú vivir esto en Japón?
Sí, esto también era para verlo. También lo escribo de forma bastante... Intento ser más hombre. Yo antes lo llamaba como trabajos inútiles, ¿no? Pero últimamente lo veo como... Lo veo a través de... Lo veo como menos y no, es una de, como bien dices, es una de las causas de que yo creo que haya poco paro en Japón, es que muchas veces el trabajo que lo puede hacer, por ejemplo, si estuviste en restaurantes en Japón o en tiendas de 24 horas, pues sí. Hay un empleado que te lo mete en la bolsa, otro que te coge el dinero.
Y en algunas 3 en la entrada para saludarte.
Y te saludan. Sí. Entonces, en otros lugares, pues intentaríamos optimizar y en vez de tener 3 personas, tendrías a una persona, un empleado. Y a lo mejor el que lleva el negocio, pues saca más beneficios en otros lugares, en Japón. Pero lo que hace esto es algo mixto, es una especie, esto es, quizás sea, es una especie de... al tener poco paro es como que las empresas sacan menos, se llevan el... Es como una especie de comunismo empresarial. Es un poco raro cómo lo explico, pero es como si las empresas estuvieran pagando sueldos extra que en otras sociedades esta gente la echaría si estaría cobrando el paro del gobierno. Entonces, muchas veces empresas japonesas no echan gente y les dan pues estos trabajos que a lo mejor son de baja responsabilidad y que se podrían eliminar. Pero las empresas lo hacen también como una labor social, ¿no? En vez de echar a la gente, pues te das un trabajo que a lo mejor sea menos importante, pero que se siente, que tengan algo que hacer, ¿no? Y a nuestros ojos quizás nos parezca algo inútil, pero a ojos de ellos a veces pues no sé. Es como por lo menos tienen algo que hacer, ¿no? Si te sientes más válido en la sociedad que si estás en casa sin tener nada que hacer.
La verdad es que, para terminar, pues no tenemos mucho más tiempo. Sí, o sea, yo creo que nos has dado una visión de lo que es el libro, que es lo que pretendían en esta entrevista. Yo no lo he acabado de leer, lo tengo que decir, pero lo he disfrutado mucho. Voy por la mitad del libro. Me parece impresionante y creo que es un libro que todo el que quiera viajar a Japón debería leer porque va a ver Japón con unos ojos nuevos. O sea, yo cosas que viví allí las he entendido mucho mejor a partir de leer tu libro. Pero... ¿quién crees que
sí, yo que creo es que el... es un libro para leer antes o como dices tú, o después de viajar a Japón. Porque te ayudará a saborear el viaje el doble. O mientras estás viajando por Japón, vas leyendo el libro, es como un buen acompañante. No es una guía de viajes, para dejarlo claro. Si quieres una guía de viajes, cómprate una guía de viajes. En mi libro, yo intento escribir libros que complementen y te hagan sentir Japón y entender Japón más con mucha más profundidad que un viajero normal.
Héctor, muchísimas gracias por la entrevista. Desde aquí animar a todo el mundo a que compre el libro, sobre todo a aquellas personas que quieren ir a Japón o que han ido a Japón o que disfrutan de Japón, porque les vas a ayudar a entenderlo mucho mejor. Muchísimas gracias y sobre todo por atenderme con esta diferencia horaria, que bueno, no es tan fácil. Muchísimas gracias, Héctor.
Muchas gracias a ti.
esto encaramos los últimos minutos del programa de esta semana y bueno, después de todo el seguimiento, de toda la cantidad de cosas que hemos dedicado al festival de Sitges, a mí simplemente me gustaría dar como resumen final, nada, en un minuto, tus impresiones finales sobre el festival de este año, Nuria, tanto a nivel de proyecciones como lo que sería el festival en sí. ¿Te ha gustado? ¿Estás satisfecha? ¿Te lo has pasado bien?
Pues mira, a los primeros días, como veía menos cantidad de gente y como veía pues igual menos carteles que otros años, o por ejemplo este año no ha habido programa de mano, han repartido muy poquitos y el periódico del festival se ha repartido día sí día no, ha habido menos fluir de este tipo de cosas. Sí que al principio pensaba, ostras, este año el festival igual se estará más de capa caída, pero no, finalmente no ha sido así. Finalmente han pasado los días, el público ha venido fielmente, prensa ha estado ahí también fielmente, hemos podido ir a distintas ruedas de prensa, ha habido sus masterclasses, sus exposiciones, es decir, este festival, pase lo que pase, tengo la certeza después de este año de que nunca va a morir. Y esto es algo que realmente me hace súper feliz, porque es cierto, he comprobado que el fan del Festival de Sitges es un fan súper fiel y haya pandemias o haya la Tercera Guerra Mundial o yo que sé, un apocalipsis, o sea, ese fan seguirá viniendo a Sitges. Todo eso unido a lo que ya os he comentado de la versión del festival online, que también ha servido de apoyo, o sea, me hace pensar que este año realmente ha sido un éxito. Con la cual cosa, yo contentísima de comprobar que este festival siempre pervivirá contra viento y marea y contra lo que haga falta.
Pues nada, después de esta declaración de amor, nosotros ya nos vamos con los últimos contenidos del programa y comentar, bueno, de hecho esto tiene relación, puesto que Sinonia acababa el discurso de declaración sobre el Sitges comentando el tema de esta hibridación entre festival físico en las áreas convencionales y el tema online. Viene a colación, puesto que desde hace ya unos días, bueno, de hecho la noticia saltó la semana anterior, la compañía Disney como tal, pues finalmente se ha posicionado de manera oficial y que lo que nosotros habíamos comentado en algunos programas y habíamos debatido sobre el tema del streaming, del estreno de grandes producciones. Todos sabemos que la mayoría de blockbusters, bueno, la mayoría no, menos Tenet, podemos decir que todos los grandes blockbusters se están desplazando al 2021 a saber si aguantan las fechas de estreno del 2021. Menos en este momento Wonder Woman, que estoy seguro que Warner la aplazará, o sea, se mantiene en diciembre, pero no. De hecho, la primera gran empresa, la primera major en hacer movimiento a este respecto fue Disney, puesto que él estrenó uno de sus grandes estrenos, que era Mulan, la pasó directamente a su plataforma Disney Plus, pero como lo llamaban ellos, en versión premium. Es decir, aparte de estar suscrito a Disney Plus, tenías que pagar una cantidad de unos 22 euros para poder acceder a esta película. Parece ser que el tema del acceso premium, bueno, en su momento ya en unos había hecho dinero, pero no el suficiente, o hizo el suficiente dinero para que realmente Disney viera la potencialidad que tiene el streaming. De tal manera que el gran estreno de Pixar de este año, su último proyecto, de Soul, un proyecto que la gente empezaba a comparar a nivel de calidad y de transmisión de sentimientos como Toy Story, es decir, que iba a ser un bombazo del copón, pues Disney confirma que lo pasa a su plataforma streaming, a Disney Plus, pero sin versión premium, es decir, simplemente por el hecho de ser socio, por el hecho de estar suscrito, a partir del 25 de diciembre podremos disponer de este gran bombazo. A partir de aquí, pues han sonado todas las alarmas, puesto que la última conferencia de inversores, en la última gran junta de accionistas, el CEO de Disney comentó que realmente ya están apostando, o oficialmente se declinan a apostar por el modelo de streaming. Es decir, que no abandonarán las salas de proyección, pero que son conscientes del potencial del modelo de negocio del streaming y lo que era una pequeña parte del pastel de Disney, pues realmente ahora se va a volver en algo muy, muy importante. ¿Cómo lo veis, Nois? ¿Tenemos el nuevo modelo de exhibición al uso o cuando la, si Dios quiere y la pandemia la tengamos ya controlada, volveremos a al visionado convencional?
Hombre, yo creo que...
Los cines están muertos.
Yo creo que la pandemia cambiará muchas cosas en la sociedad. Y una de, está claro que es el consumo del ocio y la cultura. Y está claro que una vez pase todo esto, el tema es saber cómo quedan los cines. Las grandes productoras, Disney o Universal o Warner y demás, pues si no pueden estrenar sus estrenos, están claro que están buscando otras vías de estrenos. Disney está en competición directa con Netflix, por tanto cualquier cosa que haga en el servicio de streaming y le suponga ponerse como líder absoluto de las plataformas de streaming, hará lo que sea y te será un año de estrenar productos a saco y convertirse en el líder del consumo de streaming. Eso está clarísimo. El tema está que cuando pase la pandemia, ¿qué harán estas productoras? Cada una tendrá su plataforma online y tendrás que suscribirte a todas las plataformas y pagar, porque ahora no pagarás, pero que una vez ya tengan eso ya montado, pagarás por tu película en cada una de las plataformas. Pues puede salir carísimo para el consumidor. Está claro que cada uno buscará su nicho, su mercado. El cine, ¿qué tenía de bueno el cine? De que, bueno, tú tenías todas las productoras en una misma sala y cuando te las proyectaban, pues tú decidías cuándo pasas al cine y podías ver la película y demás. El tema está que si los cines no tienen grandes producciones donde va el público en masa, no salen rentables esas multicines en centros comerciales con 50 salas o los cines que podemos tener en las grandes ciudades con sus 4 o 5 salas, pues si no al llenar de gente, pues no irán. Se tendrán que reconvertir en otra cosa. ¿Qué pasará? Pues que el cine está en transformación, está claro. Y, hombre, no le auguro un futuro maravilloso al cine, visto cómo se están moviendo las plataformas y los grandes medios ahora, No sé si esto cambiará, pero si no cambia y el tono es precisamente moverse en el streaming, más que nada porque no tienen que pagar intermediarios, pues el cine lo tiene muy difícil.
Yo tengo esperanzas todavía, O sea, yo no creo que el cine vaya a desaparecer. Creo que el streaming, las plataformas, ahora mismo son una medida que se ha adoptado de manera provisional, que cada vez está ganando más terreno, es cierto, y seguramente cuando la pandemia pase, que espero que sea más bien pronto que no tarde, cuando la pandemia pase, sí que naturalmente que las plataformas, ese tipo, ese canal de visionado tendrá más fuerza, pero dudo que sea una fuerza suficiente como para eliminar el concepto, el formato cine. Pero por lo que he visto también este año, lo que os decía del festival este año, o sea, no puedes, contra el fan de Sitges no puedes combatirlo. Es decir, el fan de Sitges ha podido naturalmente este año optar por la vía online y mucha gente ha optado, desde luego, pero aquí físicamente, presencialmente, había una gran cantidad de personas que han seguido viniendo. Es decir, no, además yo no puedo pensar en un mundo en el cual el cine desaparezca. Me parece lógico que vaya a transformarse, pero no que desaparezca. Es que no lo concibo. Es que no lo concibo de ninguna de las maneras. O sea que yo todavía tengo un hilito de esperanza.
Ojalá, Nuria. Lo que pasa es que el concepto de multisalas y multicines yo cada vez lo veo más difícil. Ya te digo, ¿cómo se están moviendo ahora las grandes producciones? Porque si no tienes grandes estrenos donde te lleven a la gente a ver a diferentes salas, las películas va a ser muy difícil. Porque Disney se puede plantear perfectamente en un futuro cuando las salas abran, es el estreno simultáneo en streaming y en cines. Y entonces divides al público. La puedes ver en casa o puedes ir al cine. Si tú divides al público, las salas del cine, si no se llenan, no pueden subsistir tal como está pensado el modelo de negocio ahora. Y por tanto tendrán que reconvertirse y no puede haber tantas salas, tendrán que ser... Entonces veremos una progresión de cierre de salas, de multisalas de cine.
Sí, pero Alberto, a mí no me parece... A mí en su momento, hace años ya, cuando gran parte de las salas, de las salas únicas en Barcelona se transformaban en multisalas, a mí en ese momento ya me pareció una mala noticia, una mala iniciativa. Y ahora, si lo que está sucediendo propicia que desaparezcan multisalas para promover la sala única de nuevo, pues bienvenida sea la propuesta, bienvenida sea el cambio, la transformación. Parecerá maravilloso poder tener cines en una única sala.
Mira, la sala única significa, si tú tienes una multisala, significa que debes tener una serie de trabajadores mínimo por sala. La sala única significa que debes tener un trabajador mínimo por sala. Reducimos los trabajadores de esas salas a la mitad, no en la mitad, o sea, muchísimo menos de la mitad, como con menos trabajadores puedes ir pasando. Yo creo que funciona muy bien, es un negocio que funciona muy bien a las grandes productoras, pero es un muy mal negocio, especialmente para el consumidor y para los trabajadores de los cines. O sea, es un desastre.
Sí, Alberto, pero esos trabajadores tampoco tendrán trabajo si se potencian las plataformas. Una plataforma no requiere ningún operario de cámara,
pues,
ni ningún...
No, sí, sí, yo... Pero si precisamente lo de las plataformas no lo estoy defendiendo, precisamente. Yo prefiero que las películas estén en el cine, pero yo estoy viendo las mayores, precisamente, lo que están haciendo... Y se están decantando por el... Que lo entiendo, ¿eh? Como una empresa, un negocio, entiendo que se decante a donde puedes tener mayor beneficio, donde no tienes, y tienes menos gasto. Yo eso lo entiendo. Ahora, no lo comparto como parte del espectador y de lo que veo de que lo que puede llegar a pasar en un futuro, y no muy lejano.
Bueno, ya...
Pero
ya
espero, se verá, espero ya que se sea, espero que sea lo de Nuria. Quiero decir, que yo quiero tener esperanzas y que al final las salas sobrevivan y que se reinventen y que al final en medios, pues oye, estén en cines antes que en plataformas. Ojalá, ojalá.
Bueno, de cualquier manera se nos presenta un futuro interesante a los amantes del cine y de las películas. Tendremos que estar ahí expectantes a ver qué tal, porque a ver, una cosa está clara, las grandes majors ahora tienen un montón de blockbusters en el cajón y lo que no pueden hacer es dejar que se pudran allí. O sea, yo no creo que ni la paciencia ni las arcas aguanten mucho, las tendrán que rentabilizar de alguna manera y no.
Pero perdonad, por ejemplo, ahora Alberto, por ejemplo, o Jordi, ahora os dicen la próxima película de Wonder Woman, te dicen, ¿la puedes ver en plataforma o en cine? ¿Qué eliges? ¿Eliges cine? No me digas que eliges plataforma, una película, por ejemplo, como Wonder Woman.
Sí, yo elegiría.
Claro, cine, ¿no? Claro.
Mucho espectador random.
Claro.
Para coger el coche, sobre todo los que son de fuera de la ciudad.
No, pero...
Pasa el coche, ves a la gran superficie, si tienes hijos, pues las entradas de una tienda de cine multiplicada por 4, más las palomitas de rigor y tal, pues te sale un dineral. A lo mejor una familia de 4, por lo que paga viendo una película, pues tiene toda la suscripción de un año o de medio año a la plataforma de turno. Yo creo que la madre del cordero la tiene más el espectador, entre comillas, o lo ocasional, que no digamos el que es fiel o le gusta ir al cine. O sea, aquí quien tiene la paella, la sartén por el mango, es el típico que dice, vamos al cine a ver qué hace. Entonces, en vez de ir al cine a ver qué hace, dirá, ponle en la plataforma tal, a ver qué han colgado. Ahí es donde yo creo que está el problema.
El tema son las familias, el cine familiar. El cine familiar, claro, puede ser precisamente un precio muy atractivo verlo en casa, más que ir a la sala del cine.
No es lo mismo en absoluto, o sea, la experiencia no es en absoluto la misma. Y si el problema es el dinero que te gastas cuando vas con toda la familia, pues que se proponga una reducción de precios en los cines, por ejemplo, pero no de la película, sino de los accesorios, que para mí son innecesarios, pero bueno, de accesorios como palomitas o cosas de estas que para qué las quieres, pero es igual. Gloria, eso, si queréis...
Los accesorios son a día de... O sea, en época de prepandemia eran los que hacían rentable las salas. Las grandes multisalas no ganaban el dinero por las entradas, sino por los complementos.
Pero hablas otra vez de las multisalas, y yo te repito que el formato multisala no es mi formato predilecto ni más aconsejable, sino el de sala única. Entonces, es que, mira, no hace falta ni que sea Wonder Woman. Cualquier película, o sea, la experiencia de ir al cine es impagable e incomparable. Naturalmente que a lo mejor hay familias que no encontrarán práctica o no encontrarán mesa económica hacerlo por una plataforma, pero es que para mí esa experiencia... Y no hace falta ser un super cinéfilo, no hace falta serlo, o sea, esa experiencia es impagable.
No, yo estoy de acuerdo con Nuria en todo el tema de que la experiencia del cine es impagable, es una experiencia, tú vas al cine y vas al cine, exacto, no es lo mismo verlo en televisión, totalmente de acuerdo. El tema está que el modelo de negocio está cambiando, y el modelo de negocio está cambiando por nosotros, por mucho que queramos defender el cine, al final es el público el que va a decidir si el cine sobrevive o no sobrevive, y mucha parte de ese público son familias, y es el tema de las familias, ¿qué harán? Si ven precisamente el cine como un espectáculo en el tema de experiencia, ir y verlo, o no, o simplemente lo ven una especie de atracción para tener entretenidos a los niños, igual que si vas a ver el fútbol al campo y demás historias, y lo podemos ver por televisión. Es lo que van a decantar el tema del futuro de esas salas. Y yo espero.
Comparación.
¿Qué dices?
Es reduccionista y ya. La comparación.
Yo espero.
El cine no se creó para. El cine no existe solo para familias, Mara Dadeu, el cine es mucho más.
No, pero ya lo sé que el cine es mucho más, y estoy totalmente de acuerdo que el cine es mucho más, pero desde luego los que llenan los cines muchas veces son los niños con las familias, y muchas de las películas están pensadas para eso. Pero bueno, hey, que ojalá nos equivoquemos y que ojalá, ya te digo, que el cine vuelva a reinventarse y a sobrevivir después de la pandemia y demás. Y para adelante. Lo veremos en un año.
Confiad, tened esperanza.
Sí, sí, confiad, confiad.
Sí, sí, por ganas de estar equivocados en este caso no será. Pero en cualquier caso, como decía aquel, el tiempo ponerá las cosas en su sitio y veremos realmente cómo evoluciona todo. Y lo que sí que os aseguramos que nosotros estaremos allí, pues, para verlo todo de primera mano. Pero lo que vamos a hacer ahora ya es irnos, ya hemos agotado nuestro tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Os